El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, les saludo a su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Eco Bahía. En este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, estamos en cabina radiofónica y en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Y a través de esta transmisión, esperamos llegar a todos los hogares de nuestra región de Bahía de Banderas. Y mando saludos especiales a nuestro radio escuchas de los municipios de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Como introducción a nuestro programa, el día de hoy tuvimos la canción conocida como El Querreque, un son huasteco que, en forma conceptual, deriva de un pájaro de plumaje gris conocido también como pájaro carpintero, el cual emite un graznido suave con el que parece decir querré. Tal expresión, querreque, en calidad de mote, se le nombra a una persona muy parlanchina. Y este son, el protagonista de todas las historias habidas y por haber, puede ser un vendedor, un activista, un aventurero, un conquistador empedernido o un conductor de radio como su servidor, por Parlanchín, por supuesto. También puede ser que ese personaje represente todo lo que cualquier integrante de nuestra sociedad quiera emular en la vida real. Y es así que nuestro programa del día de hoy corresponde a temas relacionados con la agenda ambiental y vida silvestre, donde conoceremos las actividades que se llevarán a cabo en el primer Festival de Loros Mesoamericanos y el Festival de la Guacamaya Verde en Boca de Tomatlán, Jalisco. Y si se preguntan por qué no inicié con una canción sobre loros y guacamayas, pues no encontré. Así que les invito, estimado auditorio, con sugerencias de melodías sobre estas hermosas aves. Pero iniciamos con el tema de la agenda ambiental con nuestro primer invitado, el ingeniero Ricardo Díaz Borioli. Él es miembro de Unidos para la Conservación y, por supuesto, también integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Buenas tardes, ingeniero Ricardo.
Bartolo, muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, una amplia felicitación por los 20 años de Radio Universidad. A su directora, por favor, la mejor de los saludos y pues muchos más años.
Claro que sí, fíjate que para nuestro radio escuchas también un mensaje. El miércoles anterior, pues no pudimos estar al aire como Ecobahía, como tal, pero pues sí estuvimos los tres programas representando pues temas ambientales, el programa de Estereofónico, Cambio Climático y por supuesto Ecobahía, pero pues tuvimos una transmisión especial de 2 horas por los 20 años de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Ricardo, y seguramente nuestra directora pues estará recibiendo este mensaje de tu parte, de parte del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Y bueno, pues este día nos encantaría que nos platicaras acerca de los avances en el tema de la agenda ambiental, pues al menos aquí en este municipio de Puerto Vallarta. Posteriormente veremos qué estamos haciendo en los demás municipios como Cabo Corrientes y Bahía de Banderas.
Con todo gusto. Mira, la agenda, como lo platicamos las ocasiones pasadas, es un documento que estamos elaborando para tratar de acercarnos a las autoridades electas y ahora en funciones, en su momento en el mes de agosto que empezamos a hacerla, para tratar de buscar que aquello que esté en la ley ya establecido en materia de impacto ambiental, de conservación, de cuidar el medio ambiente, empiece a aplicarse. Esto nos llevó a lograr ya, en el caso de Puerto Vallarta, un acercamiento con la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y estamos trabajando en reuniones con una frecuencia semanal para tratar de darles a conocer todas estas leyes y todos estos avances que hemos logrado para ver si es posible ya empezar a aplicarlos en la vida cotidiana de los ciudadanos de Vallarta. El caso más, o posiblemente el caso que pueda sonar mucho más a corto plazo, es el tema del reciclaje, el buscar pedirle a las amas de casa, a las personas que manejan las casas en materia del reciclaje, la separación del residuo en sus hogares para la entrega separada, a manera que ya el camión municipal solo recoja lo que consideremos es basura y el reciclable se vaya ya a una separación secundaria en donde podamos incrementar la cantidad de material de reciclaje que Vallarta genera. El reciclaje ya es prácticamente en cualquier país del primer mundo y es una obligatoriedad. En países de tercer mundo algunas ciudades las tienen, otros no tantos, pero creo que es tiempo que Vallarta empecemos a tener esta cultura de la separación primaria en nuestros hogares para empezar. Y este es un ejemplo único de la agenda específica en materia de manejo de residuos sólidos. Y son temas que poco a poco estamos sacando con los regidores. Vamos avanzando y creo que vamos bien.
Pues yo creo que aplicando y atendiendo estos temas relacionados con el reciclaje, pues ahora sí que de un país tercermundista podremos pasar de una ciudad primermundista quizás. A eso tendríamos que emigrar aquí en Puerto Vallarta y ¿por qué no? La región de Bahía de Banderas también, porque son temas o actividades que todos los ciudadanos de aquí de la región y pues no nada más de la región, de todo el país y todo el mundo, ¿no? Deberíamos estar teniendo esa cultura del reciclaje. Creo que es una una iniciativa muy importante por parte del colectivo, por parte de toda la acción que ustedes generan en conjunto con todas las asociaciones que conforman ustedes, pues sería bastante bueno que contribuyeran precisamente de la mano de las autoridades a realizar esta agenda ambiental.
Es correcto, y yo creo que vamos a avanzar. Creo que es muy probable que en este trienio logremos muchas metas que quedaron pendientes en otras administraciones. La voluntad existe, las ganas creo que existen, y estamos ahorita en la etapa de empezar a acercarnos a estas nuevas autoridades para tratar de la mano de sacar temas entre ciudadanía y gobierno para el medio ambiente y para la región.
Creo que lo más importante es eso, sumar esfuerzos entre ciudadanía y gobierno. Llámese como se llame el gobierno que esté en puerta. Al final de cuentas, lo que nos interesa a nosotros, pues es el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, seguir creando conciencia ambiental en todos nuestros radioescuchas y en toda nuestra sociedad. Muy bien. Fíjense, estimado auditorio, que hace un tiempo, a través de Unidos para la Conservación, el ingeniero Ricardo Díaz Borioli, pues nos trajo unos regalos por aquí, unos presentes para ustedes que nos escuchan cada miércoles por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara. Nos ha traído 8 aerografías de los arcos de Mismaloya, ese monumento emblemático, ese monumento natural emblemático de Puerto Vallarta y también de la Bahía de Banderas. Fue plasmado por el artista Rico Dickey en 1994. Si ustedes están viendo y siguiéndonos el programa y pueden verlo a través de Facebook, podrán ver esas aerografías que tenemos de regalo por parte de Unidos para la Conservación. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje por Facebook mencionando la siguiente frase: tu voz se escucha por la conservación del planeta. Los primeros 8 serán acreedores a estos presentes que nos han traído el ingeniero Ricardo Díaz Borrelli. Gracias, ingeniero, por ese detalle.
Al contrario, yo creo que es importante que la gente tenga este tipo de manifiestos, y es una aerografía ya muy antigua, en el sentido de que pues los arcos siguen siendo los mismos, siguen sin estar conservados. Y creo que es un recordatorio de lo que nos ha faltado como ciudadanía y como autoridades para lograr que hoy ese espacio, en los próximos 3 años, tenga ya una protección y un cuidado para las generaciones que están por delante.
Muy bien, seguramente este espacio denominado Arcos de Mismaloya, pues también estará dentro del tema prioritario de la agenda ambiental.
Es correcto, está en la agenda en materia de las áreas de conservación.
Muy bien, pero el primer tema que ustedes quieren atender es el reciclado, que para mí, como para muchos ciudadanos y muchos sabedores de los temas ambientales, pues es de los más relevantes. ¿Cómo ve, ingeniero?
Mira, el tema del reciclaje es muy sencillo. Toda la basura de Vallarta tiene que ir depositada por ley en un relleno autorizado por la autoridad estatal. Este relleno maneja un esquema que se llama celda diaria. Esto es, todo lo que yo guardo de basura en este tiradero, tengo que taparlo todos los días. Este costo de la celda diaria es muy cara, extremadamente cara. Si yo en esta celda diaria estoy enterrando reciclables, estoy haciendo que mi relleno, de por sí, el espacio físico, geográfico, que es caro, se llene más rápido, y estoy enterrando un producto que tiene valor. Entonces yo tengo que sacarle la mayor cantidad posible de reciclajes a la basura para que entonces mi relleno sanitario y mi celda diaria duren más años y se baje el costo operativo de lo que es un relleno sanitario. Canadá recicla el 82 al 83% de la basura. Esto es, solo enterraría una cantidad del 17%. No tengo las cifras frescas en Vallarta, pero yo creo que en Vallarta no debemos sacar ni siquiera el 30, 35, 40%. Entonces, y lo sacamos a través de pepena, porque obviamente lo que va en la basura se saca por la pepena en magisterio. Sí hay entrega de productos a recicladoras de colonias, pero finalmente el proceso en el cual en Vallarta se saca el reciclable de la basura es un esquema, pues muchos llamarían un poco antihumano, ¿no? Poner a una persona con gancho a romper las bolsas de basura sin saber lo que hay ahí adentro para ver si viene un producto reciclable no es digno, propiamente hablando, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer un esquema mucho más eficiente, primero, y segundo, humano, para lograr que Vallarta, por una cuestión cultural, empiece a separar desde su origen la basura y el reciclable, Y además esto nos va a dar un inicio de entender qué es el cambio climático, por qué tenemos que reducir la materia de reciclables, y es el inicio del camino cultural ambiental que tenemos que empezar a darle a cada ciudadano para dejar de ser de tercer mundo y convertirnos en primer mundo.
¿Y sabes si tenemos la capacidad de infraestructura, la capacidad financiera para realizar este proyecto?
El proyecto piloto buscamos iniciarlo en dos colonias que tienen la capacidad, porque tienen sus propios camiones recolectores. Estaríamos siendo tres colonias, dos que tienen camiones propios, y el tercera colonia sería a través ya del municipio. También hay que recordar, cuando yo le quite al camión de la que recoge la basura diario volumen, el mismo camión, en vez de llenarse en una cuadra, se va a llenar en 20 cuadras. Entonces el parque vehicular del municipio se va a ver sobrado, porque ya no está recogiendo el reciclable que en sí genera mucho volumen. Entonces un camión se va a tardar en llenar mucho más tiempo, y eso hace que vaya a sobrar parque vehicular del municipio.
Bien, entonces, ¿nos estará faltando acaso voluntad?
Yo creo que sí.
Nos estará faltando voluntad para llevar a cabo una actividad que desde siempre debemos estar realizando, desde hace muchísimos años, y repito, no nada más en Puerto Vallarta, tendría que ser en prácticamente todo nuestro país y en todo nuestro planeta. Llámese China también recicla bastante, ¿cierto?
Sí, es el principal comprador mundial de reciclables. Todo lo que recicles te lo compra China.
Así es, definitivamente China es quien viene a comprarnos los desechos de celulares, de baterías, de autos, y prácticamente todo lo recicla. Bueno, pues esperemos que este tema esté pues bien posicionado en la agenda ambiental, estimado ingeniero Ricardo, y pues muchas gracias por habernos acompañado este día, darnos este mensaje de que la agenda ambiental por parte del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía continúa con el objetivo de crear conciencia ambiental, pero por supuesto trabajar de la mano o del lado de las autoridades de los tres municipios de nuestra región de Bahía de Banderas. Muchas gracias, ingeniero.
Al contrario, Bartolo, un gusto estar con ustedes.
Mucho gusto. Volvemos en un corte.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Continuamos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que tenemos unos presentes por aquí de Unidos para la Conservación. Son 8 aerografías de los arcos Mismaloya, ese monumento natural emblemático de aquí de la región de Bahía de Banderas, hecho por Rico Dique y un artista en el año de 1994. Y bueno, seguimos con el ingeniero Ricardo Díaz Borioli, ya que nuestro siguiente parte del tema del programa pues está relacionado con citácidos, una palabra un tanto extraña quizás, estimado auditorio, pero no se preocupen que aquí estamos para explicar qué son los citácidos y otras cosas más, ¿no? Así que, ingeniero, me hablaba usted de un censo, a ver, platíqueme por favor.
Sí, mira, cuando yo fui director de ecología del municipio de Vallarta en el 92 al 94, uno de los puntos que yo quise tener control como autoridad en aquel entonces era cuáles eran los animales de fauna silvestre que los vallartenses tenían más en cautiverio. Era importante saber esta información porque queríamos saber hacia dónde teníamos que enfocar nuestras baterías de conservación. Prácticamente en aquel entonces se inició el programa de tortuga marina. Me acuerdo que se llamaba tortuga marina el año 2000. Me acuerdo que sí, le pusimos en el 2000. Pero esa era una especie silvestre que llegaba a las costas, simplemente nos pusimos a proteger nidos, que es un proyecto que ya traía la teniente Abelar de la Secretaría de Marina, y lo continuamos y funcionó de maravilla. Hasta el día de hoy ha sido un éxito con todas aquellas personas que han participado. Pero entrando al tema urbano, a lo que se llama ecología urbana, nos empezamos a dar cuenta que había animales silvestres que la gente, por tradición, por costumbre, porque desde la película Robinson Crusoe veías al Robinson con su periquito, o al Capitán Morgan con su perico ahí también en el otro lado del hombro. Entonces resulta que los loros y las guacamayas pues eran animales que les gustaba a la gente en alguna forma hacerlas domésticas. Entonces, por casi un año logramos hacer este censo con mi amiga Carmen, y nos dimos cuenta que el animal que más estaba en cautiverio era la guacamaya. Me acuerdo muy bien, el censo nos arrojó casi 120 guacamayas tenían los vallartenses, jaulas muy pequeñas, muy malas condiciones, muchas les habían cortado las alas para que ya no pudieran volar. La siguiente especie era mono araña, había muchas, tres o cuatro familias que tenían monos arañas. Obviamente los periquitos también eran una especie abundante. Y ya digo, leones, tigres, o sea, había de todo, ¿no? Entonces empezamos a hacer un acto de cultura en el cual pasamos a la población a decir que pues estos animales ocupaban o requerían grandes espacios de libertad y de convivencia porque no se puede tener un animal. El segundo tema era la reproducción, estaban coartando la capacidad de reproducción del animal. Las guacamayas tardan más de 8 años en determinar su sexo en forma natural. Entonces tratamos también de buscar en aquel entonces crear parejas o crear ya grupos para poder reproducirlas y empezar a sexarlas para saber pues qué sexos tenían las personas. Es un proceso un poco complicado en aquel entonces, ya había ido mejorando y es más fácil el día de hoy. Pero quise dar esta introducción para darles una idea que desde el año 92 ya teníamos una idea de qué especies eran las principales. Y obviamente el tema de la guacamaya siempre ha estado presente. Desde 1992 sabemos que la guacamaya era el animal de fauna silvestre que más vallartenses tenían en sus domicilios o en sus propiedades. Y eso ha hecho que todos estos años, hasta el día de hoy, gentes como Carlos Bonilla y otras personas hayan hecho esfuerzos por conservar la guacamaya. Y ahora ya lleguemos a tener un evento como este que nos van a presentar más adelante. Entonces quise tomar este pequeño momento para darles una introducción, pues desde cuándo en Vallarta tenemos este conocimiento y este de la existencia de este tipo de manejo de aves en forma doméstica, y que el día de hoy pues muchas de las personas que manejan a estas aves, pues hablamos que una persona a la larga la guacamaya la compran porque se les hace bonita, empieza a hacer mucho ruido, al rato ya molesta, ya no saben qué hacer con ella. Y hoy pues resulta que ya tenemos personas que tienen hasta 100 guacamayas en cautiverio y no saben qué hacer con ellas, porque pues hay que cuidarlas, hay que mantenerlas. Y entonces acaba siendo, o sea, no es un perro, no es un gato que simplemente lo deseches y que tampoco debes hacerlo, porque es un animal de fauna silvestre que ya no puede ser reintroducido al medio natural. Y si no me equivoco, una guacamaya vive
hasta
80 años. Entonces, un perro dura 10, 15, un gato dura 17, 20 y una guacamaya vive 80. Entonces,
80
no es algo que puedas simplemente decir un día, compro una guacamaya porque me gustan. Obviamente, aparte la ley las protege, es un delito federal tener un animal de estos en cautiverio, pero finalmente sí es un tema en el que sigue siendo un asunto en el que existe captura ilegal y un mercado negro de estos animales, que el mejor lugar para ellos es estar libres y volando y darnos el espectáculo fenomenal. Si no has tenido la oportunidad de ver guacamayas verdes volar, es un espectáculo único y precioso.
Todavía lo tenemos aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y bueno, seguramente de esto nos estará hablando nuestro invitado relacionado con este tema de citácidos y aves hermosas de aquí de Puerto Vallarta. Muchas gracias, ingeniero Ricardo, por esta introducción que nos da a nuestro siguiente invitado. Y déjenme decirles que él es el maestro Carlos Raúl Bonilla Ruz. Él nació en la Ciudad de México, él cursó la carrera de Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y ha cursado una maestría en Biología Animal en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Laboró por más de 27 años en el Instituto Politécnico Nacional realizando actividades de enseñanza e investigación de campo sobre fauna silvestre del estado de Oaxaca, al dirigir y participar en aproximadamente 20 proyectos de investigación. Obtuvo el Premio Nacional a la Investigación Politécnica en el área de recursos naturales en 1991. Tiene 37 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, entre las que destacan una guía de aves para la costa oaxaqueña, algunos nuevos registros para la fauna de Oaxaca y 18 publicaciones sobre la biología y ecología de la guacamaya verde.
paramilitares es el nombre científico, y sus trabajos se han presentado en más de 56 conferencias en congresos nacionales e internacionales. Desde el año 2009 ha iniciado un programa de conservación de guacamaya verde en la región de Bahía de Banderas con la ayuda de una organización y sociedad civil, donde se desarrollan actividades de educación ambiental, investigación y trabajo comunitario y de manera personal. Pues yo le agradezco que de Oaxaca haya venido a trabajar aquí con esta especie emblemática de citácidos, si es que no me equivoco, y si me equivoco ahorita me va a corregir el biólogo Carlos. Y bueno, pues es lo que puedo decir del biólogo Carlos, así que pues bienvenido a su programa Eco Bahía, Carlos.
Pues muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias por la invitación para venir a hablar de nuestro trabajo y de lo que esperamos en un futuro próximo.
Muy bien, pues es un currículum muy detallado y casi enfocado a estudiar un ave que, pues como lo dijo Ricardo hace un momento, ¿no? Era una de las especies, o no sé si todavía es, pero una de las especies pues más carismáticas que tenían las personas en los hogares aquí en Puerto Vallarta.
Sí, pues una de las cosas que hemos estado ya platicando últimamente con la gente, el resultado de que nosotros estemos trabajando en esto es porque nos gusta, pero no podemos pensar que a todo mundo le guste exactamente lo mismo. Sin embargo, es importante hacerles pensar a la gente un poquito diferente. Estamos viviendo en un medio ambiente en el que hemos estado dañándolo por decenios, por centurias, y estamos ante un fenómeno de extinción masiva. Hace menos de un mes se declaró extinta otra especie de carpintero en Norteamérica, y todos los días están desapareciendo especies, están extinguiéndose. Entonces especies como la guacamaya verde, como el jaguar, como el panda en otras latitudes, son especies que pueden llamar la atención de la gente, y llamar la atención de la gente para cuidar no solamente esa especie, sino su hábitat. Que de hecho el programa que nosotros tenemos aquí es cuidar a la guacamaya verde, pero a sus hábitats. Al cuidar los hábitats de estas especies que son emblemáticas, estamos forzosamente cuidando al ecosistema entero.
Claro, porque definitivamente creo que lo más complicado desde el punto de vista de un biólogo, yo también soy biólogo, pues es cuidar el hábitat de las especies, porque muchos... había un pájaro carpintero, el pájaro carpintero real de allá que existía en el bosque la primavera, pues dicen que no se extinguió por la caza o por la captura, sino que fue precisamente por la destrucción de su hábitat, de esos grandes troncos que necesitaba para anidar, ¿cierto?
Sí, sí, y de hecho es el cuello de botella para muchísimas especies, los citácidos o los pericos, loros y afines no son la excepción, o sea, tienen dos grandes problemas. Uno es la pérdida del hábitat y el otro es el tráfico ilegal, o el tráfico aunque no sea ilegal. De hecho, es el grupo animal con más especies en peligro de extinción de todo el mundo. En México tenemos 22 especies y 21 están en la norma oficial mexicana. Eso habla del grado de vulnerabilidad y de ataque que tienen que estar soportando estas especies por parte de la humanidad.
Fíjate que el día de ayer vi una noticia que se publicó en las redes sociales, donde la Guardia Nacional encuentra dos cajas, una traía un pavo real y otra traía citácidos, loros, y creo que solo eran loros, y en el aeropuerto de Guadalajara. Y digo, bueno, ¿alguien los tuvo que empaquetar y dejar y pasar en Guadalajara? En el aeropuerto no te dejan pasar ni una navajita de las que nosotros los biólogos utilizamos en campo. ¿Cómo le hacen para pasar un pavo real o un citácido de esta manera? Porque la caja traía un nombre ahí de una empresa que no voy a decir para no enfrentar algún problema. Pero ¿cómo le hacen, Carlos?
Pues ya tienen planeadas todas sus rutas y la gente que tienen que tratar para poderlo pasar, eso es obvio. En el momento en que, no sé, cambie de turno la persona con la que habían hablado y es otra, pues pueden sucederles cosas como esta, ¿no? Que de repente los ven.
Claro.
Pero la verdad es que no hay de otra, ¿no?
Bien, porque sí venían bien maltratados, definitivamente. Sí. Esos organismos venían muy, muy maltratados y quién sabe cuántas horas venían con las alas pues sujetas con cinta o no sé qué más barbaridades les hacen a estos pobres bichos. Y no fue como la gran noticia de lo que hace la Guardia Nacional, pero me impresiona que la Guardia Nacional esté ahora en este tipo de trabajos, ¿no? Y lo traigo a colación por el tema que estamos tratando, que es el tema de las guacamayas y lo carismático que son en las casas de algunas personas en lo particular. A mí no me gusta tener aves encerradas. Creo que si las aves tienen alas, pues son para volar.
Claro.
Son los vigilantes del cielo, son los vigilantes que nos ha puesto la naturaleza y que observan absolutamente todos desde las alturas, y ahí es donde tienen que estar.
Y de hecho no es nada más el decirlo así, que las alas son para volar, es como, bueno, nosotros tenemos pies para caminar, ¿qué pasaría si nos encerraran y nos impidieran caminar?
Claro.
Es lo mismo que ellos les hacemos encerrándolas e impidiéndoles volar.
Sí, es como si hubieran cometido un delito. No me jacto de decir que cuando yo veo un ave en una jaula, y sí, de manera sarcástica, le digo, oye, pues ¿qué delito cometiste, cotorrita, como para que estuvieras ahí en esa jaula de acero o de fierro? No, vamos a continuar con este tema, mi estimado auditorio, y nos vamos a ir a un corte. Pero por favor, no enjaulen a sus aves. Muchas gracias. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Continuamos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden, estimado auditorio, que tenemos 8 aerografías para ustedes, donadas por Unidos para la Conservación, por parte del ingeniero Ricardo Díaz Borioli y el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Y solamente tienen que mandarnos un mensaje a través de Facebook con la siguiente frase: tu voz se escucha por la conservación del planeta, y les haremos llegar ahí mismo la forma en cómo podrán venir a recoger ese presente. Pero bueno, vamos a continuar hablando de estos hermosos citácidos, que son loros y guacamayas y otros más, con Claudia Cristina Cinta Magallón. Ella es veterinaria por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en ciencias en conservación y manejo de vida silvestre por el Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado investigación sobre la biología y ecología de Ara Militaris y sobre felinos silvestres, principalmente jaguar y puma. Ha participado y liderado proyectos y actividades de educación ambiental dentro de la organización Unidos por las Guacamayas AC, proporcionando información útil sobre conservación y manejo de felinos silvestres y de la guacamaya verde en las comunidades de la región de Bahía de Banderas. Es autora de un cuento para niños acerca de la vida natural de los jaguares y otro sobre la vida de las guacamayas verdes en el medio natural, donde anidan, se alimentan y descansan. Así, los niños las conocen y aprenden a protegerlas. Ahora trabaja en un programa en Jalisco, México, enfocado en la reproducción y protección de áreas de reproducción de la guacamaya verde, sus tamaños poblacionales y ecoturismo. Y para mí, francamente, también es un gran honor tener a estos invitados, porque pues el trabajo que hacen es muy, muy noble y bueno, repercute en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos que poblamos este planeta y bueno, los demás seres vivos también. Así que felicidades por el trabajo que hace Claudia, y pues es usted bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, a ver, díganos, ¿qué hacen aquí? Pues sería complicado que me lo explicara. Yo los invité, así que por eso están aquí. Pero me encantaría saber los antecedentes de todo este trabajo que tiene usted relacionado con la guacamaya verde. Francamente, es una especie muy, muy carismática. De ahí, y de ahí no me voy a salir, porque todos quisiéramos una guacamaya, pero por favor, no. Es preferible verla volar y extender esa hermosura de alas cuando se observan entre rojas y azules, ¿o no, Claudia?
Sí, amarillas por abajo.
Amarillas por abajo.
Sí, bueno, llevamos muchos años estudiando la guacamaya verde. Todo empezó en Oaxaca. Luego nos trasladamos a Vallarta por una llamada de auxilio de que estaba siendo muy depredada en la zona. Y gente comprometida con el medio ambiente, pues lanza una llamada de auxilio a Carlos Bonilla, que llevaba varios años estudiando la guacamaya verde en Oaxaca, para venir a Puerto Vallarta a conocer cómo estaba la situación. Carlos decide venir a hacer un año sabático, yo vengo con él, y nos enamoramos de Vallarta. ¿Quién no? Díganme.
Definitivamente, y sobre todo, fíjense que hay gente que así como ustedes han venido por otra especie y otra especie y otra especie. Pero me encanta que sea de verdad por la guacamaya, porque para mí significa libertad ese organismo. Hay quien viene, por ejemplo, por las ballenas, hay quien viene por el jaguar. Y me impresiona cómo hemos llegado aquí. Yo no sé por qué llegué aquí, pero no es cierto. Por la gran belleza precisamente de la Bahía de Banderas. Muy bien, entonces vienen ustedes, se instalan y empiezan a trabajar con guacamayas.
Empezamos a... venimos a hacer prácticamente un sabático. Empezamos a explorar el área viendo, pues... que se podía estudiar de la guacamaya en la zona. Nos damos cuenta de que no hay nadie estudiando la guacamaya en la zona, y empezamos a hacer como pequeños puntos de estudio en el Estero El Salado, en la zona del Jorullo. Empezamos a conocer gente que nos empieza a llevar a distintos sitios en los alrededores, y después de ese sabático decidimos empezar a formar lo que es Unidos por las Guacamayas AC, y ya venirnos a radicar definitivamente y echar a andar lo que es el programa de Unidos por las Guacamayas, que implica educación ambiental, implica trabajo comunitario, y todo en base a la investigación científica que hacemos de la especie.
Muy bien.
Y de esto pues ya son 10 años.
10 años, es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo trabajando tiene tu asociación? 10 años trabajando con estas enigmáticas aves.
Bueno, son 20 años el trabajo de Carlos Bonilla, son 20 años trabajando con la guacamaya verde, 10 años trabajando en Puerto Vallarta.
Wow.
Entonces, no hay especialista más grande en guacamaya verde que Carlos Bonilla.
Estimado auditorio, por eso les decía que me siento bien honrado con estos dos invitados, con Carlos y Claudia, porque, pues sí, tenemos, ustedes saben, aquí en su programa Ecobahía, a los mejores invitados en temas ambientales. Ha sido una experiencia maravillosa para mí poder compartir con todos ustedes a todos estos grandes invitados, y siempre será así por parte de Radio Universidad de Guadalajara, y escúchenos por el 104.3. Claudia, veo también, bueno, leo en tu CV que escribiste un cuento, perdón, pero se me ocurrió, escribiste un cuento sobre las guacamayas, un cuento para niños.
Bueno, escribí un cuento que se llama Arita, un cuento de guacamayas. Lo escribí en Oaxaca y habla sobre la forma de vida de la guacamaya en libertad. El cuento se publicó en Oaxaca, y luego hicimos la versión adaptada, y de hecho esta casa hizo la versión, nos ayudaron a grabarlo, la versión para Jalisco. Entonces Arita también tiene su casa aquí en el CUC.
Wow. Fíjense.
Aquí lo grabamos en los estudios de Radio Universidad.
Qué interesante.
Y se le ofrece a las escuelas, o sea, la escuela que nos invite a que le contemos a los niños sobre las guacamayas, vamos, no se cobra nada, es parte de la educación ambiental. Y pues es una forma de involucrar a los niños, de que vean que por qué es importante que la guacamaya siga viviendo en libertad. Es una pésima mascota, hace mucho ruido, rompe todo, destruye todo. La fuerza que tienen en el pico equivale a 250 a 500 kilogramos.
No es para estar en casa.
Claro que no. El sonido que hacen es un grito que lo oyes a kilómetros de distancia, entonces se despiertan a las 6 de la mañana, no importa que sea domingo, y se callan hasta las 7 de la noche. Y eso lo hacen en vida libre, esa es su forma de ser. No la cambian, aunque estén en una jaula. Destruyen todo, porque pues su pico es muy fuerte, hay que desgastarlo. Entonces no son mascotas, son animales que nacieron para volar, que disfrutan volar, que se divierten volando. No podemos nosotros enseñarlas a volar, porque lo que ellas hacen con las alas, pues no hay manera que un humano se los enseñe. Ellas juegan, ellas disfrutan, ellas hacen trucos con sus alas. Entonces, no son buenas mascotas, y eso es lo que queremos transmitir. Somos privilegiados. Claro. Aquí las tenemos. Tantito sales a la carretera hacia Mismaloya, incluso en la playa las puedes ver, ¿no? Entonces, pues disfrutemos ese espectáculo que además no cuesta, y dejémoslas ahí, porque es una parte importante de nuestro ecosistema y forman parte de lo que da un equilibrio a nuestro ecosistema.
Se ve que adoras estos organismos, y bueno, te preguntaba precisamente sobre la autoría de este cuento. Pues ahora vas a tener que escribir una canción, porque créeme que me pasé un rato buscando canciones sobre guacamayas y loros, y pues no encontré muchas, así que...
Déjame decirte, hay un guapango que se llama La Guacamaya, y hay una canción de Cricri, que se llama La Guacamaya, y es hermosa, y nosotros la tenemos. Hicimos un como video con la canción de Cricri, que es un periquito que se enamora de una guacamaya, y dice, un periquín se enamoró de una verde muñeca, y es, habla de la guacamaya verde.
Bueno, ya verás que haremos otro programa relacionado con guacamayas.
Y la música.
Sí. Y la música relacionada con...
Este, claro que sí.
Te puse un guapango, pero fue del que casi le atinaba.
Pero sí hay un guapango que es veracruzano de la guacamaya.
Ah, excelente, Claudia, excelente. Pues sí, vamos a continuar con Claudia. Parece que nos traen algunas invitaciones también de algunos eventos que van a tener próximamente.
Sí, porque son 10 años y 10 años hay que celebrarlos.
Ah, perfecto, 10 años vamos a celebrar. Carlos, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de estos dos grandes eventos que vas a tener? La verdad que sí, yo creo que los radioescuchas estarán bien interesados, porque muchas de las actividades son gratis también.
Sí, de hecho, pues ese el resultado afortunado como de una historia como la que nos trajo aquí, que no la buscamos, pero la encontramos y nos trajo aquí. A 10 años de haber iniciado, uno de los rubros que sentimos que nos hace falta impulsar más es precisamente el trabajo y el acercamiento con la población, con la gente. Tratar de que la gente se involucre más, de que lo viva, de que se empodere o haga suyo este recurso, que no es nuestro. Me ven a mí muy seguido viendo y yendo y viniendo a ver guacamayas y lo sienten como si yo fuera el dueño, pero la verdad los dueños son es la comunidad, es la gente que está ahí, que vive ahí, que es dueña de los territorios,
que convive cotidianamente,
es la dueña, que cada vez que alguien roba, tira o mata a uno de estos animales, les está causando un daño. Porque el turista viene a ver eso, viene a ver a las ballenas, viene a ver a las tortugas, pero también viene a ver la selva, viene a ver estas joyas voladoras que son las guacamayas. Y cada vez que algo sucede en detrimento de estos medios, es algo que ellos pierden. Entonces, un poquito esa es la idea de hacer un festival a 10 años, como haciendo una recapitulación de lo que hemos hecho en 10 años, pero para que se haga una fiesta de la gente. Por eso no cobramos la entrada ni absolutamente nada, y lo que podamos dar gratuito lo vamos a dar gratuito.
¿Cómo se llama este evento, Carlos?
Es el primer festival de la guacamaya verde en Boca de Tomatlán.
¿Y dónde va a ser?
En Boca de Tomatlán. porque es una de las comunidades en las que la población de Guacamayos es la más, es más grande. Es donde está, digamos, el mero núcleo de la actividad de Guacamayos en toda Bahía de Banderas. Y estamos invitando pues a todo mundo que quiera ir, claro, con las debidas precauciones, tratando de que no nos juntemos demasiado.
¿Las fechas?
Vamos a tener gel ahí para uso de todos. Sería el viernes 19 a partir del mediodía y el 20. El 20 empezamos con un rally muy temprano con los jóvenes y después a partir de las 2 de la tarde con los niños para terminar ya en la noche con la clausura. Va a haber pláticas, obviamente una plática sobre Guacamaya Verde, de la historia que hemos tenido ahí, y otra plática sobre el río de los Horcones, que tanto ha habido, que ha dejado que decir. Y esto también tiene una conjunción con otro evento muy importante a nivel mesoamericano, que es el primer Festival de Loros Mesoamericanos, que, con el que estamos ligados. O sea, este Festival de la Guacamaya no está solito, sino que está unido a este evento.
¿Estás hablando de un evento de talla internacional?
Claro, sí, sí. Que claro, es parte es presencial, parte es en línea. También va a tener sus pláticas y van a ser todas en línea. Pueden pedir o verlo, ver toda la información en la página de Loros Sin Fronteras. Fácil de aprender.
Loros Sin Fronteras, ahí pueden ustedes ver la información, estimado auditorio.
Y nosotros estamos poniendo información sobre el festival ya en chiquito de la Guacamaya Verde en Boca de Tomatlán en Facebook, que es Guacamayas para Siempre en Facebook. Y ahí pueden tener toda la información, o si no, preguntarnos y estamos en la mejor disposición de responder cualquier pregunta.
Muy bien, pues repito, a ver si me lo aprendí, Carlos, el Festival de la Guacamaya Verde en Boca de Tomatlán y el Festival de Loros Mesoamericanos el día 19 y 20 de noviembre de este año.
Aquí en México sería, bueno, aquí en Puerto Vallarta sería el 19 y 20, Loros Mesoamericanos es toda la semana.
¿Toda la semana toda a partir semana, de cuándo?
A partir de... del 15.
Muy bien.
Del 15 al 19. Sí, del 15 al 19 y también lo pueden ver en la página de Loros Sin Fronteras, en donde va a haber pláticas, va a haber un concurso de dibujo, que de hecho también lo vamos a tener aquí, y para el cual estamos invitando a todos los jóvenes de hasta 16 años que puedan presentar un dibujo con la temática, obviamente, de loros. A nosotros nos encantaría que lo hicieran sobre Guacamaya Verde. Y se va a hacer la premiación el día 20, en Boca de Tomatlán.
Muy bien, ¿podemos saber en qué consiste? Para que se animen.
Pues es un dibujo sobre la temática.
Muy bien. Es un dibujo sobre cualquiera de los 5 pericos que hay en Jalisco, que es la Guacamaya Verde, el perico gordo o cabeza lila, el perico atolero o frente naranja, el perico cabeza amarilla y el perico catarino, que es un perico chiquitito, bien, todo verde. Bien. Los pueden buscar en internet con esos nombres y hacer un dibujo tamaño carta. Pueden mandarlo a nuestro correo o a nuestro Facebook. Y la premiación se hace el 20, el sábado en la noche, en Boca de Tomatlán.
En Boca de Tomatlán. Pues tenemos...
Está abierto... Si alguien nos está oyendo de otro estado de la República, pueden participar.
Excelente, excelente. Pues tenemos esta invitación, estimado auditorio, para ese fin de semana del 19 y 20 de noviembre. Y bueno, el de Festival de Loros a partir del 15. Recuerden, en línea. Y pueden ustedes buscar la información, ¿dónde otra vez?
En Facebook, en Guacamayas para Siempre, la página de Guacamayas para Siempre en Facebook.
Guacamayas para Siempre. Yo creo que Guacamayas para Siempre podría ser una frase muy relevante para la región de Bahía de Banderas. Si siguiéramos conservando nuestros árboles, pero no cualquier árbol tampoco. Los árboles introducidos o exóticos, muchos de ellos no les dan alimento a estas especies, estarán de acuerdo conmigo. Y yo tengo una teoría o una hipótesis, y la verdad que más que teoría hipótesis, me gustaría que se hiciera una realidad. Poder forestar o reforestar o sembrar, como quieran, pero háganlo, árboles que den alimento a estas y otras especies. ¿Podría funcionar, Carlos y Claudia?
Claro, de hecho tenemos en parte un programa con la telesecundaria de Boca de Tomatlán de reforestar con especies nativas y principalmente con especies que son buscadas por la guacamaya.
¿Capomo te gustaría?
Sí, capomo.
¿Higueras?
Es el abillo.
¡Abillo! ¡Claro!
La parota.
Parota.
Tampicirán.
Bueno, el tampicirán sabes que dura muchísimo en crecer, pero aún así, si no lo sembramos nunca, pues nunca va a crecer.
No, yo soy una especie en peligro de extinción y que últimamente la talaron a conciencia.
Claro, bueno, pues tenemos mucho que hablar, sobre todo aquí en Ecobahía, y sobre todo acerca de estos animales hermosos que son las guacamayas. La verdad que tenemos que hacer otro programa interesante relacionado con este tema. Estoy muy contento, muy feliz de que estén ustedes aquí, Carlos y Claudia. Muchísimas gracias por esta invitación que nos están haciendo a este gran evento. Y bueno, pues esperemos que nuestro auditorio, parte de ellos, pues estén en este evento allá en Boca de Tomatlán, que además es un lugar muy, muy hermoso. Muchas gracias.
Y que vayan a oír a Arita, ahí lo vamos a presentar.
Perfecto, muy bien, pues en nuestro tiempo se ha acabado, ahora sí aquí en el programa Ecobahía, y me despido con la siguiente frase de Susi Kassem, y dice: los pájaros fueron creados para registrar todo. No fueron diseñados solo para hacer hermosas joyas en el cielo, sino para servir como los ojos del cielo. Este fue su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3. Muchas gracias a nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Gracias a todos los que hacen este programa aquí en cabina, en controles. Jorge, muchísimas gracias. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Ecobahía. Gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.